Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Ay, madre! ¡Qué gusto cuando los sábados viene Carmen Lomana! ¡Muy buenos días!
¡Buenos días! Y yo qué alegría, espero siempre el sábado, sobre todo ahora en el confinamiento.
¿Cómo estás, pequeña? ¿Cómo lo llevas?
Pues uno se adapta a todo, pero hay días, por ejemplo, el Jueves Santo me vine abajo completamente. Me pasé el día llorando por los rincones, o sea, fatal, fatal.
¿Sabes por qué te quiere la gente? Por esta franqueza. Porque esto me lo cuentan los oyentes, ¿eh? Me cuentan que, que las cosas empiezan a tener sus consecuencias y que somos seres vivos y seres humanos. Y fíjate, y me encanta que lo cuentes con esa naturalidad, porque si la Lomana...
Sí, porque, claro, porque yo soy me gusta mucho la Semana Santa, he vivido todas las Semanas Santas en Sevilla y en Málaga, he salido en Jueves Santo procesional, entonces de repente era una desolación, un pensar qué nos ha pasado, porque esto, sabes, una tristeza horrible, horrible, y estaba muy blanda, blandibú, como dicen, y fíjate que me conectaron en COPE Málaga y terminé llorando.
No me extraña, no me extraña con Adolfo Arjona. Pero además es que, insisto, realmente acusar lo que está aconteciendo no es una anomalía, es la regla. Claro. Sería completamente anormal que permanecer en 60, en 100 metros cuadrados, en 200, con un montón de personas de la familia o con unas cuantas o solo, durante semanas nos dejase indiferentes. Sería monstruoso. ¿Qué es lo que más te cuesta, Carmen Lomana?
Bueno, la falta de contacto humano.
Sí, señor, sí.
El que me cojan
sí.
una mano, el que pueda hablar, el tener aquí a mi familia o a mi pareja. No, es que estoy sola, ¿sabes? Sí. Y lo llevo relativamente bien porque procuro estar haciendo cosas y también a veces no haciendo nada, descansando, haciendo algo de deporte.
Sí, pero es interesante porque fíjate que no es ni siquiera una cuestión del abrazo o del intercambio físico. Es sencillamente verse pero en verdad, no virtualmente, ¿verdad?
Salí, tuve que ir al banco un momento, que eso ya me da la desolación absoluta, cuando veo toda la calle vacía, yo con mascarilla, me parece una película surrealista y de terror. Pero me encontré con una amiga médico aquí justo cuando estaba entrando al portal de casa. Mira, fue una alegría, aunque estuvimos a un metro y medio y con máscara.
Isabel,
qué maravilla poder hablar, verte y tal. Cosas tontas que les
bueno, ayer salió
valor.
Mi hija porque tenía que llevar unos medicamentos, se generó una urgencia en su círculo de amistades y tuvo que llevar unos medicamentos y al volver venía totalmente reconfortada, exclusivamente por haber visto a dos personas a una distancia muy larga para intercambiar unas medicinas. Tú fíjate lo que es el ser humano,
Bueno, es que el ser humano es un ser sociable que necesita de otras personas.
Mira, y el que es muy sociable es nuestro Mikey de Toro. Buenos días.
Pues mucho.
¿Qué pasa, Cristina? Aquí estamos. Sí, la verdad que mucho. Estoy
pero
un poco como Lomana. Todavía,
pero tú estás
todavía no llegaba a llorar, pero vamos.
Estás con tu padre. Pero si yo no soy nada llorona, pero hay cosas que de repente
que
estoy a flor de piel, sé, la sensibilidad.
No, a mí me pasa lo mismo, Carmen, pero ya es una cuestión... Yo me pongo de mala leche. O sea, llega un punto en el que no me aguanto a mí mismo aquí encerrado y entonces me paso todo el día de morros.
Fíjate,
Sí, no, yo eso no. Yo
bueno, pero cada uno tiene su forma. Yo no sé cuál será la de Diego, porque Diego es tremendamente contenido y equilibrado. Diego, González,
¿qué tal?
Días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú lloras o te cabreas o cómo haces?
De momento lo llevo bien y llevamos ya casi un mes, ¿verdad?
Pero es que Diego,
intento tener disciplina, rutinas, leer...
Ya, pero luego hay algo que se te escapa. Yo también te puedo decir, lo llevo bien, tengo disciplina, me arreglo, me pongo, leo... Pero dentro de mí algo se está moviendo muy profundamente, que en un momento dado...
Que sí, que
pues
sí,
cualquier tontería.
Claro, pero es que pues yo por mucho que reprimo, tampoco si tengo ganas de llorar, lloro. Es que se me escapa el llanto.
¿Y tú qué haces, Diego, por aplicarnos la regla del estoicismo burgalés?
Yo escuché la entrevista esta que tuvimos con el hombre que era de la Armada, si no me equivoco, que estuvo no sé cuántos días en un submarino. Y es eso, tener una rutina, pues levantarte, ducharte, desayunar tranquilamente.
No, ya, pero eso lo leer, hacemos todos.
Tener el tiempo lo más ocupado posible, luego tener tareas.
Bueno, ya, pero lo que queremos saber, Diego, es por dónde pinchas si tú. Porque tiene que haber un momento en el que pinches.
Pues mira, donde pincho, sobre todo esta semana ha sido con el tema del tiempo, con que no paraba de llover y no podía salir a la terraza, porque quieras o no, lo de tener una terraza y poder respirar aire fresco de vez en cuando no viene nada mal. Pero al tener este tiempo tan horrible, ahí sí que me ha costado un poquito más.
¿Y qué has notado? No, claro. Mal humor, melancolía, por curiosidad.
Sí, mal humor, pero bueno, se intenta
reprimir. Es lo humana, al final le sacamos el lado humano.
Sí,
sí. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, si os parecen, porque hay un montón y vamos mal de tiempo. Venga, empezamos.
Hola, Carmen. ¿Quién te regaló tu primer camisón? Y luego tengo otras dudas. ¿Qué diferencia que un camisón sea más especial que otro? Anda. Muchas gracias.
Yo creo que es Carmen porque los has enseñado pues, en Instagram.
Es que,
yo creo que la única persona que me ha regalado camisones ha sido mi madre.
Pues a mí mi madre también, lógicamente, cuando era pequeña. Además, unos camisones muy bonitos que me hacían en Bilbao con nido de abeja y tal.
¿Y eso no es incómodo para dormir?
No, pues no, si es de un tejido, suavecito.
Era de un algodón muy suave porque a las niñas no se les suele poner seda. Pero luego lo que diferencia un buen camisón... si es un camisón importante, pues es la tela, que sea una seda natural, nunca sintética, que tenga unos bonitos encajes, ya lo que quieras darle, pero siempre telas naturales para dormir o un buen algodón.
Sí, a mí me encanta el algodón.
Sí, eso, un algodón
luego, Carmen,
fino
lo de la seda luego no es dificilísimo de limpiar y de que se mantenga.
No,
que
va,
esté
la seda, perdona, la seda se lava maravillosamente en casa con un jabón. Con un jabón bueno, es normal, tampoco hace falta que sea un jabón súper especial. Mira, en China durante años y toda la vida han tenido hasta los visillos de seda, porque era lo más barato ahí. Y se lava perfectamente y se plancha muy bien también.
En la lavadora tienes un programa que pone delicado.
Bueno, mira Diego, lo que está aprendiendo.
Natalia,
vamos a evitar la pregunta siguiente, porque veo que la oyente o el oyente preguntaba sobre cómo estaba Lomana viviendo el confinamiento en Semana Santa. Yo creo que lo ha contado, de manera que podemos ir a la siguiente, que es sobre cuestiones de gastronomía, creo.
Hola, Carmen. Soy Leticia, soy una seguidora tuya desde hace mucho tiempo, tanto en la radio como en redes sociales. Y bueno, con todo esto hice una compra grande, ¿no?, hace una semana, y me gustaría saber pues qué ingredientes o para ti cuál sería la pizza perfecta para poder hacerla, bueno, pues a mi marido y a mis hijos estos días. Nada, muchas gracias. Un beso.
Bueno,
la pizza perfecta.
Ahí me ha pillado, porque yo no he hecho en mi vida pizza. Te puedo decir, más o menos, supongo, porque yo no soy de comer pizza. No sé por qué riquísima. Pero lo mejor es comprar la pasta ya que viene hecha para pizzas, que además es deliciosa, que la puedes usar para otro tipo, a lo mejor, de tartas. Y luego pues ya le pones lo que quieras, ¿no? Encima, él siempre tiene el ingrediente del queso. Hay gente que le pone anchoas, otros le pone jamón de York, incluso chorizo y tal. Pero lo importante es que la pasta sea muy fina, como la pones, y un poco crujiente. Y yo creo que eso ya es a gusto del consumidor, pero te digo que no es mi especialidad, ¿eh?
¿Tenéis pizza preferida, Mike y Diego?
Sí, sí, yo la tengo de... Sí, yo... Mira, hago la base, compro la base fresca esta, que está en el supermercado.
Sí, que es
hecho
buenísima.
Tomates, suele haber uno que es especial para pizzas o que dice casero, porque tiene más sabor, queso, y luego he hecho por encima rodajitas finitas de calabacín y un poquito de jamón.
Claro, y hay gente que pone también, a lo mejor, salchichitas de esas pequeñas, también. Cada uno lo que le apetece.
¿Y de Mikey, cuál es la suya preferida?
Yo es que siempre he tomado pizza de jamón y queso con champiñones, que siempre ha sido mi favorito, pero últimamente he descubierto las pizzas de verduras, o sea, pizzas que les echan unos pimientos, que les echan un poquito de, incluso, espinacas. Entonces he ido probando esas pizzas que uno de mis cuñados, que se llama Jaime, las hace de rechupete en su casa casera.
Qué bueno que me está.
Y yo recomiendo recomiendo las pizzas de verduras. O él nos hizo una que estaba de muerte.
Y mira la siguiente pregunta, qué bonita, Lomana.
Carmen, una pregunta. Después de todo este tiempo que hemos estado encerrados, una vez que se termine, ¿qué es lo que más te apetecería hacer? ¿Un cine? ¿Un teatro? ¿Una cena con amigos? ¿O una borrachera de escándalo? Gracias.
Pues mira, yo borrachera la verdad como que no, porque no es lo mío. Pero
un puntito,
nada de momento de encerrarme en ningún sitio. Mira que yo soy muy operística, adoro la ópera, pero es que no quiero ir nada más que a una terraza, sí, a sentarme con algún amigo, a charlar de la vida, que me dé el aire, que me dé el sol, tomarme una cervecita o una Coca-Cola, eso es lo que quiero. Y caminar sin miedo a que me encuentre un policía y me vaya a detener.
Yo creo que a mí me pasa lo mismo. Bueno, mi primera cuestión es abrazar a mis padres intensamente.
Sí, bueno.
Abrazar a mis hermanas, a mis cuñados, a mis hijos, a los que no tengo en casa.
Pero Cristina, es que yo creo que según nos suelten o vayamos saliendo, no nos vamos a abrazar mucho ni nos van a dejar, ¿eh?
Ay, no sé, yo con relación a mis hijos, los que no tengo en casa, ya. Y con relación a mis hermanas, yo creo que me voy a saltar todas las normas.
Imagínate las madres que tienen niños pequeños y tampoco dicen que pueden abrazarlos. Entonces, claro, es que es muy duro, es eso, el contacto humano.
Sí, sí, y luego lo que dices tú, una reunión de amigos, una terracita hoy, por favor.
Una terracita.
Qué ganas, sí,
eso es
de
lo
verdad.
Que más apetece.
Ahora en primavera, en Madrid.
Una cervecita con los amigos.
Es lo que más, yo meterme en un cine, perdona, iré al cine que me encanta, pero no es lo primero que me apetece. Bastante estoy viendo en casa películas. Ayer me vi todas.
Vamos con la última.
Hola, Carmen. En estos días que tenemos que estar metidos todos en casa, ¿qué haces para taparte las canas? ¿Te atreves a teñirte tú sola el pelo en casa? ¿O te esperas a que abran las peluquerías y podamos salir? ¿Qué haces?
Pues mira, eso para mí no ha sido ningún problema, porque toda mi vida
toda la vida,
yo.
Siempre lo ha dicho
siempre.
Carmen.
Siempre. Entonces, me ha pillado con tubos de tinte en mi casa y con agua oxigenada. En todo este tiempo me he teñido solo una vez, porque como me están saliendo canas. Pero vamos, yo tampoco me teñía cada mucho tiempo, porque mi pelo antes nunca ha sido muy oscuro, pero cuando me empezaron a salir canas, pues sí. Y mucha gente me pregunta el tinte, yo no sé si debo decirlo, el color, porque es que me tienen frita el color
pues
de la...
Sí, dilo, no creo que eso sea
pues
problema.
Pues bueno, yo uso... Lo que pasa es que en cada pelo y en cada pigmentación puede reaccionar de una forma, pero yo uso el 8.3 de Vela, con agua oxigenada mezclada de 30 volúmenes y de 20 volúmenes, las dos.
Qué complicado que mezcla.
Yo no sé ni de lo que
voy a tener en mi vida.
No, pues es que yo, como dicen en los pueblos, soy muy apañada.
Es verdad que
sí,
lo es.
Que sí.
Bueno, me vais a permitir que os cuente una historia inverosímil, la de un anciano que desde luego tiene madera de superviviente. A los 90 años ha contraído el coronavirus, parece que lo está superando, pero se ha tirado por una ventana de un hospital gallego. Y tristísima noticia, pero que ha concluido bien porque no ha perdido la vida. Ha caído sobre una suerte de parapeto del propio hospital, han tenido que hospitalizarlo de nuevo por la caída, pero es increíble porque con 90 años ha sobrevivido al coronavirus y al accidente la circunstancia está dramática.
Que le saquen plasma o algo, porque
verdaderamente
es un caso de estudio, ¿no?
Pablo Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí Pablo. Bienvenido a nuestro especialista de policiales con este suceso que desde luego es tremendo, pero que por otro lado nos da esperanza, porque si verdaderamente con 90 años se puede sobrevivir al virus y a un accidente, hay esperanza para todos.
¿Pero se ha tirado por la ventana o se ha caído?
Vamos a ver, este señor lo que nos cuentan es que es una persona, bueno, oye, estaba ya en la última fase, ya estaba en bastantes buenas condiciones, de hecho se le estaba previsto darle el alta en unos días. Y entonces lo que hay a partir de ahí son dudas, no se sabe si este hombre se ha desorientado por efecto de la medicación o porque, bueno, en fin, al fin y al cabo estas personas mayores cuando están mucho tiempo en un hospital, claro. Bueno, pues tienden a desorientarse, ¿no? O que ha sido un momento de ofuscación en el que él se haya sentido angustiado y haya querido salir del hospital de cualquier manera, o no se sabe muy bien qué. Pero el caso es que, bueno, la altura desde la que ha caído es un par de metros, ¿eh? No es un golpe menor, o sea, probablemente nosotros nos caemos un par de metros y nos hacemos polvo.
Madre mía.
Este señor, además, bueno, claro, fue tremendo porque, bueno, era una persona, bueno, que estaba naturalmente, estaba en la cama, como es natural, y en un momento determinado llega uno de los sanitarios y ve que esa cama está vacía. Entonces, naturalmente, entra en la habitación a ver qué ha ocurrido, no le encuentra, ve la ventana abierta, se asoma, y es cuando se encuentran a este hombre, se lo encuentra encajado en eso. Es como una especie de doble techo, es un bastante flexible, con lo cual eso le ha ayudado para amortiguar un poco el golpe. Mía. Digamos que es el techillo ese que suele haber en las urgencias de los hospitales. Lo tenéis en la cabeza, ese tipo de, para cubrir un poquito de la lluvia a la entrada de urgencia.
Claro, sí, como una especie de marquesina.
Efectivamente, pues es ahí donde cae, y entonces inmediatamente, bueno, pues claro, a ver cómo se le puede sacar, ya se llama a la policía se moviliza, pero naturalmente la policía para este tipo de rescates no tiene medios, lógicamente se llama a los bomberos, y esto sí, están durante, bueno, 20-30 minutos trabajando con una autoescala, en fin, para poder sacarle. Claro, la gran sorpresa es, primero, vamos a hacerle un análisis del estado de este hombre. Bueno, pues bastante bien, la verdad es que está bastante bien.
¿Y él qué ha dicho? ¿No ha explicado por qué se le ha ocurrido ese salto?
Sí, ha dicho algo, no ha trascendido de momento. Ya. Porque, claro, también estamos hablando aquí un poco de la intimidad de los pacientes y entiendo que el hospital tiene que
ser cauto. Pero a lo mejor estaba aburrido y dijo, yo me largo y me tiro por la ventana. Vamos, salgo por la ventana.
Ahora, la parte más eso de este suceso es que va a seguir saliendo en los próximos días. Si no hay complicaciones por el golpe, lo normal es que en unos días esté ya en casa.
A mí es que me encanta, porque mira, estas personas, como digo yo, que llegan a los 90, es que son las mejores, porque estos han sobrevivido a todo. Han sobrevivido a los infartos de cuando tienes 50 años, a los achaques de cuando tienes 60, a las muertes de toda tu generación a los 70, y de repente a los 90 ya es que lo sobrevives todo. Es que son los mejores.
Son
los mejores. Bueno, Pablo, haznos un elenco de cómo está el tema de detenidos y denunciados en estos periodos del coronavirus, que siempre es asunto que interesa.
Sí, pues mira, las tendencias no son buenas porque van creciendo a medida que pasan los días. Pues hay mucha gente que se pone más nerviosa y tiende a incumplir más las órdenes que están dadas. Estamos en torno a los 4.000 detenidos en estos momentos y a las 400.000 protestas de sanción, con sanciones que van normalmente entre los 100 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad. Evidentemente, dentro de esos detenidos y de esos sancionados, hay muchísimos que son repetidores hasta unos niveles que realmente uno se queda pasmado. Y, por ejemplo, tenemos a uno en Elche que se ha conocido esta semana, que ya, claro, lo han tenido que detener y mandar a prisión porque habían sido 32 veces las que había detenido, había sido sancionado el gacho este.
¿Qué te pasa,
pero,
Carmen?
Pobre hombre, es que tiene que estar fatal para hacer eso.
Bueno, todo tiene una explicación. Este hombre que está en Elche, este vive, es toxicómano, iba todos los días, era uno de los habituales del centro de la ciudad, se ponía a las puertas de los supermercados a pedir y lo ha seguido haciendo porque, en fin, este tipo de personas que están tan deterioradas, pues no pueden dejar de hacerlo. Es una, en fin, tienen esas dependencias, ese deterioro tan fuerte que necesitan eso. Aún así, ha habido mucha paciencia con él porque solo la policía local, me parece que fueron 18, y las otras 14 la Policía Nacional. Y ya el juez de guardia ha decidido que, bueno, que se ha acabado, que esta vez ya sí que tiene que entrar en prisión. Probablemente le vaya bien, porque en prisión va a estar más normalizado. Claro. Tiene 45 años y, desde luego, también tiene, como estáis viendo, también tiene una tragedia detrás bastante bastante importante, ¿no?
Ay, madre mía.
Es que eso es lo que yo pensaba hoy. ¿Qué hacen las familias que tienen hijos o familiares que tienen adicciones? Es muy complicado. Pero hoy estaba escuchando a una señora que decía que gracias a esto, a este confinamiento, su hijo, que era toxicómano, pero bueno, de hachís, marihuana y tal, no el más duro, que estaba fenomenal, que había pasado unos días horribles, pero ahora que está como nunca.
Hombre, pues tendrán que hacer frente a un desafío y a un infierno enorme, horrible, pero también hay historias bonitas de este tenor, ¿no? En el sentido de que hay quien incluso se ha visto obligado a ello, ¿no? Pasa como con ciertas parejas. Hemos tenido datos de que muchas parejas han mejorado en su relación después de verdaderos infiernos conyugales o justamente combinados por las circunstancias, han tenido que ponerse las pillas, esforzarse, y hay casos donde se ha producido mejoras. Nos lo contaban las terapeutas hace poco.
De repente dicen, uy, qué simpática era mi mujer o mi marido, no me había dado cuenta.
Sí. ¿Más datos tenemos, Pablo?
Sí, por ejemplo, muy relacionado con esto que hablabas, violencia de género. Violencia de género, ¿os acordáis que era una de las grandes, uno de los grandes temores que tenían las fuerzas de seguridad de que con el confinamiento pudiera haber muchos más casos? Porque, bueno, la convivencia iba a ser mayor y, por tanto, las posibilidades de que hubiese estas agresiones, pues, importantes, ¿no? En realidad no ha sido así, ¿eh? Las estadísticas hablan de que no han crecido demasiado esos, vamos, no han crecido, de hecho, las agresiones por violencia de género, aunque sí que es verdad, bueno, que se siguen dando casos. El último es, pues, un asunto que se conoció ayer, que este es bonito contarlo porque demuestra que cuando las víctimas utilizan todos los medios que tienen a su alcance, son mucho más fáciles de proteger. No sé si lo sabéis, pero dentro de las APPs hay una que se llama Alerta Corps, que está permanentemente conectada con las fuerzas de seguridad y en la que pueden ser utilizadas por las víctimas de violencia de género. Y, efectivamente, esta mujer lo hizo, estaba en su casa. Su marido la había agredido el día anterior, había episodios de violencia, utilizó esta APP del teléfono móvil y efectivamente al principio se pone en contacto la policía con ella, al principio ella lo niega, pero claro, el policía que la está oyendo sabe que lo está negando porque está probablemente el agresor, está delante de ella, y lo que hace lógicamente es decirle, bueno, vete, apártate, ponte en algún lado que estés más segura, que no te oiga, y volvemos a hablar. Efectivamente, se produce esa segunda comunicación, ella reconoce que está siendo agredida, se monta inmediatamente el correspondiente dispositivo policial y este individuo pues ha sido detenido y está en prisión. Hay que decir además que esta Alerta Corps incluso ha mejorado últimamente. Ahora tiene una cosa que se llama el botón SOS, y cuando la víctima se siente en peligro, simplemente con apretarlo 5 o 6 veces en un minuto, ya la policía o la Guardia Civil ya son perfectamente conscientes de que está en una situación de peligro y actúan de inmediato.
Pero es maravilla, ¿no? Eso es fantástico.
Efectivamente.
Luego, otra modalidad que también habíamos hablado, creo que la semana pasada, la prostitución. La prostitución es tremendo, no ha bajado, las mafias siguen actuando.
Esto es alucinante, tú fíjate. Sí. Qué degradación, ¿eh?
Qué degradación, además las víctimas, vamos, las víctimas, los usuarios de este, bueno, en fin, usuarios, no sé cómo llamarles.
Estos
individuos.
Los usuarios, los clientes, es que son...
Estos individuos siguen...
Los puteros.
Exacto, claro. Siguen utilizando los servicios de estas chicas que normalmente, vamos, que casi siempre, el 90%, 100%, 99% están obligadas a prostituirse por mafias peligrosas. Ha sido descubierto un caso estos días en Córdoba y Jaén. En este caso eran chicas colombianas que venían a España engañadas porque les decían que les iban a dar aquí trabajo y luego lo que se encontraban era un infierno de prostitución. Para que os hagáis una idea, en los registros que se han hecho, una de las cosas que se han encontrado es material para prácticas sadomasoquistas, sadomasoquistas, para que os deis cuenta de hasta qué nivel las obligaban hasta qué nivel estaban siendo torturadas.
Qué horror, para que luego digan que esto es un trabajo, ¿eh? Es que es alucinante.
Es que el ser humano, de verdad, que haya hombres que todavía en esta circunstancia estén pidiendo prostitutas para que vayan a su casa, es que ya me parece...
Bueno, y tenemos algún dato que me interesaba mucho comentar sobre la Internet profunda, la delincuencia en lo que llaman la dark web o web oscura, ¿no?
Efectivamente, es un dato muy, muy interesante. Fijaros, para que nos entiendan los oyentes, la web oscura la utilizan personas que no quieren que sus comunicaciones dejen rastro. Naturalmente, no todas, porque no son todas, pero una buena parte o una parte de quien utiliza la dark web, obviamente no es con buenas intenciones, sino que lo hace como forma de ocultarse ante las fuerzas de seguridad. Lo que se ha visto estos días, desde el comienzo del estado de alarma, es que ha crecido un 50%, más de un 50%, los usuarios de esta dark web. ¿Y por qué están creciendo estos usuarios de la dark web? Porque lo que se está produciendo, y se está produciendo en los mismos niveles, quizá, o más quizá, es que hay un aumento de la ciberdelincuencia. en temas relacionados con el coronavirus, que es realmente impresionante. Por supuesto, la policía y la Guardia Civil están rastreando constantemente esta dark web, están dándose cuenta, por ejemplo, de que está siendo utilizada como una especie de laboratorio de ideas por parte de los cibercriminales, porque están viendo que es allí donde planifican sus estrategias, donde planifican sus golpes, y es realmente interesante que esto se esté produciendo en este momento y con esto. Para que os hagáis una idea, en números totales estamos hablando de 30.000 individuos que en España, 30.000 personas que en España cada día circulan por la dark web.
¿Pero qué tipo de delincuencia es la que hacen? Porque aprovechando el coronavirus... ¿Qué tiene que ver el coronavirus con
eso? Normalmente se aprovechó el coronavirus para, al calor del coronavirus, cometer estafas a través de Internet, ya. También para hacer ataques informáticos a sistemas, también para bloquear teléfonos, también con la curiosidad, se juega sobre todo con la curiosidad del ciudadano, de querer tener toda la información posible sobre el coronavirus. Ellos utilizan señuelos, el ciudadano accede a esas páginas y a partir de ese momento se desencadena el desastre.
Bueno, de hecho mañana vamos a hablar no ya de la dark web, sino de los hackers y delincuentes que están utilizando los sistemas de comunicación telemática y de teletrabajo para infiltrarse en nuestros dispositivos. Vendrá Estela Luna del Carmen para contarnos cómo la videoconferencia, por ejemplo, con Zoom y con otros sistemas está siendo boicoteada y cómo pertrecharnos y protegernos con respecto a eso. Será mañana, después de las 12 del mediodía. Bueno, Pablete, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir atento a los asuntos policiales también en pleno coronavirus. Y vamos a hablar de la familia real saudí, porque resulta que tienen 150 príncipes contagiados, que nos lo va a contar Mikey de Toro. Alucina, vecina.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre.
Pues esta es Malú y, según la revista Lecturas, la cantante había decidido dar a luz en casa, pero ahora ha desmentido la noticia Mikey de Toro.
Sí, además ya sabemos que este método de dar a luz en tu casa es uno de los más caros que existen por la logística que hay que montar para que el parto sea totalmente seguro. De hecho, hay informaciones que apuntan que un parto de estas características podría ascender incluso hasta los 10.000 euros. Bueno, os cuento un poco la noticia que se dio en su momento. Según Lecturas, la pareja ya habría preparado una de las habitaciones de la casa como paritorio, siguiendo los consejos de un médico amigo suyo, y además... La revista también daba datos sobre el número de médicos que iban a asistir al alumbramiento y qué podían hacer en caso de que algo saliese mal. Bueno, parece que Malú se ha cansado un poco de que se digan cosas sobre su embarazo o sobre su matrimonio y que todas ellas sean sin fundamento, porque no ha tardado en publicar en las redes sociales un mensaje efectivamente desmintiendo toda esta información y que va a dar a luz como cualquier otra mujer en el hospital.
Que de hecho, varios doctores han dicho que es seguro acudir al hospital.
Pero claro, es que lo que yo no entiendo, antiguamente todas las mujeres daban a luz en su casa y con los peligros que eso podía traer, ¿no? En el momento que haya una complicación. Pero claro, que encima de todas las complicaciones tengas que pagar 10.000 euros, es que no lo entiendo, es que es un disparate de noticia que efectivamente no debe ser cierta.
Lo que yo no sé es de dónde saldrían las fuentes y cómo tendrían la desfachatez de publicarlo así.
No sé, quizá pensaron que le daba miedo ir a un hospital o a una clínica por esto del corona, puede ser, pero que no tengan miedo porque están completamente aisladas las zonas para dar a luz y para todo el tema de los bebés.
Bueno, y me ha parecido bien subrayar que realmente es enormemente caro este tipo de extravagancia, porque curiosamente se identifica con posiciones ecologistas y como muy naturistas, pero en definitiva es una posición, es un poquito
dineral.
Extravagante, sí, 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 sí.
Peligrosísimo.
A mí me parece ignorancia, ¿sabes? Una ignorancia absoluta, que estás jugando con tu vida y con la del bebé en el momento que haya la más mínima complicación.
Por cierto, en este espacio me gustaría mencionar la muerte de el doctor Nadal Moore. Esta semana se ha producido el fallecimiento por coronavirus de un héroe nacional que además a muchos representantes de la prensa nos resultaba muy conocido porque nos ayudó en el parto de nuestros hijos. Cuando nació mi primer hijo, Felipe, el doctor Nadal Moore estuvo al pie de la cama y fue una ayuda extraordinaria. Y tengo que contar que con 88 años estaba jubilado, era una eminencia de la ginecología y la obstetricia. Se presentó de nuevo en la clínica Belén para trabajar contra el coronavirus, se ha contagiado y ha fallecido. Por lo tanto, realmente tenemos que dar el pésame más profundo y más sincero a toda su familia, experimentar un agradecimiento enorme por una vida fecundísima y rezar por su alma. Descanse en paz el doctor Nadal Moore, porque verdaderamente fue un amigo para muchas de nosotras, para miles y miles de mujeres y para nuestros hijos. Una historia verdaderamente trágica esta que al pie de estos comentarios ginecológicos pues cabe en esta mañana, ¿verdad?
Cristina, es que la cantidad de sanitarios, de médicos, de enfermeras que se han contagiado es enorme. Son
bueno, y
19 heroicos.
Fallecidos. Hoy el último, jóvenes. Un enfermero de 57 años en el hospital Severo Ochoa, que ha estado luchando por su vida y ha fallecido finalmente. Tristísimo.
Yo tengo amigas con hijas médicos que pensaban que no se iban a contagiar y se han contagiado. Y bueno, es que lo terrible del corona este es cómo se contagia de rápido.
Bueno, y que las plantillas sanitarias no han tenido protección,
claro,
ni los
claro.
EPIs, ni las en las UCIs los materiales necesarios, ni fuera. Y a estas alturas seguimos viendo que, por ejemplo, en residencias de ancianos, en montones de lugares, no hay ningún tipo de precaución y que la plantilla sanitaria en su inmensa mayoría no ha pasado por los test de coronavirus. Es que es increíble. Bueno, vamos a hablar un momento también de las declaraciones de Esther Doña en la revista Hola, que tienen su interés, Mikey.
No la he visto, sí, es muy amiga mía, pero no he visto las declaraciones. Cuenta.
Pues lo ha contado por teléfono, como tiene que ser, claro, con la situación en la que estamos viviendo esta semana. Lo ha contado en la revista Hola, a quienes ha dicho que se encuentra desolada, que todavía tenían muchos planes los dos y que, bueno, que también habían llegado un poco a la concepción de que el marqués era una persona inmortal. Ha hablado de los años que ha pasado junto a Carlos Falcó, que, bueno, aunque no han sido muchos, sí que han sido intensos. Aunque claro, también dice que ahora el duelo está siendo muy duro, vio salir a su marido de casa, no va a volver a verlo nunca más, igual que otras miles de familias de España. Tampoco pudo ir al crematorio a despedirle, porque ella también había dado positivo en el test. Bueno, durante estos días sí ha contado ella en la revista que los hijos de Carlos Falcó le han dado mucho apoyo, que ha disipado un poco los rumores también de que las relaciones estaban algo tensas. Bueno, y cuando todo esto pase, ha comentado que la familia al completo pretende esparcir sus cenizas en la finca favorita del marqués de Griñón, que está en Toledo, que es Casa de Vacas.
Sí, yo he hablado con ella, bueno, pues los días después de la muerte de Carlos. Y ha sido muy terrible porque también ha muerto Alfonso Cortina, que eran íntimos amigos, que fue el presidente de Repsol, que puso a Repsol en lo más alto. Y creo, según comenta, que se contagiaron en un almuerzo, que estaban ellos y con bastante más gente, un almuerzo de la asociación de, bueno, de amigos de la buena mesa y todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Y es muy, y es que todos los días tengo a alguien conocido que se va por esta historia.
Que sí, pero no solamente es tú, esto es una cosa gravísima. Date cuenta que es que somos el país del mundo con más muertos. Continúa la guerra, todo esto, entre la prensa británica y los Sussex, ¿no? Los con Meghan y Harry.
Estos no paran ni en tiempo de coronavirus,
ver,
vamos.
No les pueden
es que no ha parado.
A los Sussex.
No paran. En concreto es Piers Morgan, que es el enemigo número uno de Meghan, que no ha dejado ni un solo día de descanso a la pareja. Ahora
este
los tabloides ingleses. Este es el director del Daily Express, que es uno de los tabloides de las prensas
porque
del corazón
suele,
de
allí. Sí, porque esos que salen por la tarde en el Reino Unido, el Daily Express.
Son los más consumidos, o sea, los más vendidos.
Claro, y todo el mundo los ves en el metro, a la vuelta, todos leyendo ese tipo de tabloides, que siempre son muy sensacionalistas.
Ahora esos tabloides ingleses están centrando el tiro en comparar a las figuras regias, vaya, que ponen de relieve la actitud que están teniendo Guillermo y Kate y denigrando totalmente la figura de Meghan y Harry. Piers Morgan ha puesto como base un vídeo de Instagram en el que los de Cambridge, o sea, Guillermo y Kate, hablan con unos alumnos del colegio de primaria, en un tú a tú, en un directo, y van respondiendo cuestiones. Bueno, Harry ya tiene esto muy presente, lo ha dicho en varias ocasiones, y ve cómo la figura de Meghan se está empezando a convertir, o incluso ya se ha convertido un poco en la que fue su madre, Lady Di, todo lo que tuvo que soportar a lo largo de su vida.
No, pero es diferente. Yo creo que a Meghan la comparan con la duquesa de Windsor, con la americana, con Wally Simpson, que llegó queriendo revolucionar todo lo que era la vida de la familia real inglesa, porque estas americanas no entienden mucho de todos estos protocolos de vida que tienen ellos. Y creo que alguna vez os lo he contado, esta Meghan incluso quiso que le perfumaran la iglesia donde se casó en Windsor porque decía que olía a humedad. Pues imagínate una iglesia que tiene 500 años en Inglaterra, ¿qué quiere
sí,
que
sí,
huela?
Lo comentamos.
Claro, entonces, pues, como eso, muchísimas tonterías, entre otras también que quería dar a luz en esa casa impresionante que les dejó la reina y que se han gastado una barbaridad en arreglar y que ahí se ha quedado.
Y que van a tener que devolver.
Sí, ya lo
han devuelto.
Y antes de irnos, sí que quería preguntar a Mikey, porque vamos a hablar de la Callas, de la gran cantante lírica, que nos va a contar su vida Carmen Lomana, y me interesa mucho. Sí quería preguntarte, Mikey, sobre las familias reales japonesa y saudí, porque digamos que sus evoluciones en torno al coronavirus han sido muy sonadas.
Pues sí, mira, os lo cuento muy rápidamente. En Japón ha habido tres problemas de agenda, iban a ser de gran envergadura. El primero de ellos ha sido que Naruhito y Masako, que son los emperadores de Japón, tenían una visita programada a Reino Unido en la que Isabel II les iba a hospedar, siendo incluso la anfitriona en uno de los, vamos, en el castillo de Windsor. Es desde 1998 la familia, o más bien el matrimonio regio japonés, no visita Reino Unido, entre otras cosas, porque Masako, que es la emperatriz, tiene unos problemas de depresión que no le dejan viajar, no le permiten salir, aunque esto últimamente ha ido mejorando un poco, no le dejan viajar demasiado.
Yo no sé qué pasa a las emperatrices de Japón, que todas tienen problemas de depresión, porque la anterior se quedó hasta sin voz durante un año de la tristeza profunda.
Era una cuestión genética.
No, bueno, porque deben de ser muy raritos.
En febrero se cancelaba el acto de celebración del 60 cumpleaños del emperador, que bueno, allí se reúne muchísima gente delante del balcón, iba a ser un evento muy especial al ser el 60 cumpleaños, y también se ha tenido que cancelar. Y ya lo último que se ha cancelado, que no es menos importante, es la proclamación de Akishino como príncipe heredero, y se ha decidido posponer, pero sin una fecha concreta, que era algo que estaban esperando en Japón. Y dentro de la realeza saudí, lo que ha pasado es que es una realeza con muchos descendientes, es una familia muy amplia. Entonces, 150 príncipes de esa familia real están recibiendo cuidados porque han dado positivo en el coronavirus. De hecho, uno de los hospitales...
¡150 príncipes! Cristina, ¿cuántos príncipes tienen? Todos estos tienen muchísimos, pero es que
están preparando
insumisos completamente.
Ah, amigo.
Salen, hacen lo que les da la gana, andan muchísimo con prostitución. O sea, son los más fáciles para contagiarse y contagiar. Entonces, a mí no me extraña nada. Me dirás, ¿y tú por qué lo sabes? Porque les conozco de Marbella, que va a todos, tienen los palacios justo por donde yo vivo.
Pues fíjate si será verdad lo que dice Lomana, que han tenido que hacer un plan de contingencia sanitaria,
claro,
para afrontar la situación de la familia real saudí, ¿no, Mikey?
Sí, han tenido que adaptar como el gran hospital que tienen dedicado a la familia real, y están preparando medio millar de camas solo para las familias más cercanas de la realeza o estos infectados. Y claro, el problema es que el rey, Salman se llama, tiene ahora mismo 84 años, está dentro del grupo de riesgo, tiene demencia, y entonces la han tenido que aislar totalmente en una isla cercana porque por peligro a que pueda morir, que de hecho
lo han puesto en una isla, qué interesante, fíjate.
Claro.
Bueno, la situación es tan delicada en Arabia Saudí que la peregrinación anual a la Meca, que es una cita ineludible y señera de todos los seguidores del Islam, pues va a tener que verse con toda probabilidad cancelada.
Pero normal, porque ahí se reúnen miles y miles de personas. que es el típico sitio para infectarte.
Bueno, pues vamos a hacer un cambio, si os parece, desde la música ligera que oímos a otra más lírica, porque Lomana nos va a contar quién era María Callas y nos va a hablar hoy de este personaje fascinante.
Mira, fue un poco...
Para que oigamos un poco la música.
He pedido que pusierais esta.
Ahora sí, ahora puedes hablar de María Ana Cecilia Sofía Calogeropoulou, que era su nombre.
Calogeropoulou, sí. He querido hablar de ella a raíz de que hace como 2 o 3 semanas hablamos de Jackie Kennedy o Jackie Onassis. Y esta fue una mujer con una vida totalmente operística, con un drama entre drama griego y drama de ópera, ¿no? Y efectivamente era de origen griego por parte de su madre y de su padre, pero nació en Nueva York. Su padre era un farmacéutico que emigró a Nueva York. Ella nació en el año 1923 y, bueno, vivió en Nueva York hasta los 13 años. Tenía una madre terrorífica, pero que a la vez fue la que la impulsó para que fuese cantante lírica. A los 13 años, cuando ella tenía 13 años, se trasladaron a Grecia porque se separaron sus padres. Y entonces la madre, que se llamaba Evangelina, y la maltrataba muchísimo porque encontraba que era gordísima, fea, o sea, no tenía un físico para la época. Y tenía otra hermana que era todo lo contrario, era muy guapa y entonces la madre siempre les estaba comparando. Y esto es lo que hizo que Callas siempre tuviera un complejo de no sentirse querida. Incluso ella lo decía, no sé por qué toda la gente que me rodea no me quiere, solo quiere mi voz. La madre se dio cuenta que el gran activo de ella era una voz absolutamente maravillosa y entonces la llevó al Conservatorio de Atenas y la tenía trabajando su voz y estudiando todo el tiempo. Y además la formó una cantante española, que se llamaba Elvira Hidalgo, que trabajaba en Grecia y fue la que realmente trabajó la voz de Callas hasta lograr de ella una cantante lírica, dramática, maravillosa. Empezó su debut, bueno, en Atenas, luego fue pasando por muchos teatros, pero realmente ella en el 44 ya decidió que volvía otra vez a América, ¿no? Porque había hecho algunos pinitos en Grecia, pero no tuvo un gran éxito. Y hasta que no la escuchó el director del Metropolitan, que se llamaba Edward Johnson, ella no tuvo realmente éxito como cantante. Y él le ofreció cantar Madame Butterfly y Fidelio, pero como la Callas era mucha Callas, dijo que no, que Madame Butterfly no le iba y que no quería cantarlo. Después se fue a Italia y ahí conoció al que sería su gran factotum, que la hizo realmente una diva, que era Meneggini. Lo conoció en Verona, que fue a cantar la Gioconda. Él era 30 años mayor, pero fue el hombre que la hizo. Fue el hombre también que la hizo adelgazar muchísimo y que la convirtió en una mujer que era como el patito feo en una mujer muy bella con una personalidad enorme.
Esto es curioso porque de la Callas yo nunca había tenido idea de que estuviese gruesa, pero efectivamente, al repasar tus notas he visto que
gordísima.
Adelgazó en un momento dado de su vida 40 kilos, qué barbaridad.
40 kilos, que tenían mucho miedo, e incluso hubo gente que dice que la voz ya no fue igual, pero yo creo que sí, porque yo la he oído cantar esto que estamos oyendo, Casta Diva, y ya estaba muy delgada. Y aparte de tener una voz que yo creo que no ha habido otra igual, quizá ahora la Bartoli, es que era muy buena actuando también, que eso es muy importante en la ópera.
Sí, efectivamente.
Era maravillosa. Su primer gran éxito lo tuvo en Venecia, en la Fenice. E incluso Visconti se fijó en ella porque dijo, esta es exactamente la mujer que yo quiero para alguna película, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así estuvo con muchísimo éxito durante unos años, desde el 47, hasta que conoció Aristóteles Onassis, que eso sí, fue,
que eso
un break
fue el momento
en su
trágico
vida.
De su vida. Sí. El último minuto,
bueno,
lo tenemos que dedicar a esta, a este
también,
declinar.
También fue feliz con él. Lo conoció, bueno, lo conoció en Venecia, en una fiesta les presentó Elsa Maxwell, que era la gran anfitriona del momento, y bueno, no se volvieron a ver hasta París. Y entonces él en París ya le empezó a gustar muchísimo y la invitó a un crucero en el que estaba Churchill, Winston Churchill también, estaba su mujer, Tina Líbanos, la mujer de Onassis, que era hija de un gran armador. Porque Onassis, bueno, otro día hablaremos de la figura de Onassis, que era interesantísima.
Ah, pues sí, y un día podemos hablar de eso.
Pero interesantísima.
Ella se enamoró profundamente de Onassis, yo creo, él nunca se casó con ella,
pero
se casó con Jackie Kennedy.
Ese fue el gran, bueno, él se casó primero con Tina Líbanos, dejó a Tina por ella, pero nunca, por más que, lo único que quería Calas en ese momento era casarse con él, formar una familia, tuvieron un hijo que murió a las 2 horas de nacer. Cuando nació ese niño, Onassis no estaba con ella, estaba sola, porque él debía ser un tipo muy especial y muy, muy difícil de
pues
convivir.
Con esto nos vamos, porque llegamos al
y
final.
Y bueno,
pero
Onassis murió antes que ella y la reclamó cuando estaba muriendo que fuera, y ella no quiso. Y ella murió a los 2 años, yo creo que del dolor horrible de lo que fue su vida y de lo que fue su desilusión.
Fíjate, 53 años apenas.
Con 53 años en el
pues que la, con la bella voz de la Calas despedimos a la bella Lomana. Muchísimas gracias, amiga. Hasta el sábado próximo y nos vamos a las noticias.
Gracias, Cristina.
Adiós,
que tengáis
amiga.
Una buena semana.
Feliz semana. Adiós, adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.